mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Es jueves día 24 de marzo y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una y después entre la una y 20 y las 2 de la tarde. Como siempre, para contarte lo que sucede aquí en estos municipios que forman parte de las parroquias de las comarcas, en este caso de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Seguiremos hablando de las secuelas que está dejando esta huelga de transporte. Se están reuniendo esta mañana. Bueno, pues los transportistas con miembros del gobierno pidiéndole subir a 1.000 millones de euros esas bonificaciones al gasóleo. La propuesta era de 500 millones por parte del Ejecutivo Central y se trata del posicionamiento de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, una de las 12 organizaciones que representan al 85% del sector. España, al parecer, tiene poco margen para bajar el impuesto a los hidrocarburos, que ya es prácticamente mínimo, y el IVA ya se lo pueden desgravar los transportistas siempre que facturen la actividad. El gobierno ha planteado estas bonificaciones, veremos a ver en qué queda. En la sección La Radio en Verde, concretamente, nos acercaremos nuevamente al campo para hablar con David Arnoso, un ganadero y productor de leche, además de presidente de esa asociación de productores Prolega, que dice que la situación está más o menos tranquila. Siguen recogiendo la leche en muchas de estas explotaciones ganaderas que se ven ahogadas, eso sí, por el alto precio de los combustibles, de los piensos, de los forrajes o de la electricidad. También charlaremos con la cirujana María del Mar Martínez Baracheta, que recibirá mañana aquí en Ferrol un homenaje a sus 40 años de carrera, la mayoría desarrollados aquí, en nuestra demarcación sanitaria. Se ha jubilado hace 5 meses, después de una vida dedicada tanto a la medicina como a la formación de nuevas generaciones, y conoceremos su vasta formación que la ha llevado a aprender en los mejores hospitales, entre ellos el de Monte Sinaí de Nueva York, y conoceremos también esta historia de vida. Por otra parte, otro punto en el que nos centraremos será el barrio de Canido. El proyecto Canido en Nomes va a recuperar la historia de este barrio mediante una ruta y códigos QR, una ruta que se pondrá en marcha justo y cuando se celebren esos mayos en este barrio ferrolano, uno de los más vivos de toda la ciudad. Charlaremos con el presidente de esta asociación vecinal, con Roberto Taboada. Y también otro punto nos llevará a testear la actualidad del municipio de Narón gracias, en este caso, al punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular. Germán Castrillón también estará con nosotros en los próximos minutos. En cuanto a la COVID-19, en cuanto a la pandemia, tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 94 años. Fallecía el pasado martes, día 22, aquejado de coronavirus en nuestra demarcación sanitaria, según aseguraba la Consellería de Sanidad en un comunicado remitido en el día de hoy, sin precisar el lugar de su fallecimiento, pero sí reseñaban que tenían patologías previas. El coronavirus vuelve a registrar una importante subida. Se contabilizan hasta 2.137 casos activos. 2.137 casos, que es mucho, 147 más que en la jornada anterior. 40 personas permanecen ingresadas, 38 en el Hospital Arquitecto Marcide, todos en planta, ninguno en esa unidad de cuidados intensivos, y otros 2 están en el Hospital Rivera Juan Cardona. En las últimas horas se localizaron, atención, 259 nuevos positivos, que es de nuevo una cifra alta, con lo cual, por ejemplo, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, apela a la prudencia con la aplicación de esa nueva estrategia de vigilancia y control frente a la COVID aprobada por el Ministerio de Sanidad, que entrará en vigor el próximo lunes, debido al contexto que tenemos en nuestra comunidad. Se han registrado más de 2.500 contagios en Galicia y no baja de los 2.000 diarios desde el pasado día 16 de marzo. Hoy también se ha inaugurado en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol la jornada Retos Empresariales en Galicia y Portugal, que promueve el campus industrial de la Universidad de A Coruña. Y desde las 12 del mediodía, en Ponte de Ume, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, de la señora Martina Aneiro, se están reuniendo con representantes de las asociaciones Euroeume y Seitura 22 para hablar de ese nuevo plan rector del Parque Natural Fragas do Eume, el único enclave de estas características naturales que no cuentan con este documento de ordenación. También más cosas, como decíamos ayer, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado las obras en la avenida de Aspías, en el enlace de conexión entre Caranza y Obertón, en Ferrol, por importe de 4,9 millones de euros. Las obras corresponden al tramo entre los kilómetros 0,6 y 1,100, que forma parte de una actuación en su conjunto, que tiene como objetivo convertir este vial en una vía urbana para mejorar la seguridad e impulsar la movilidad. Hablaremos de estos y de otros temas. Además, ya conocemos las fechas del circuito de golf COPE Galicia. La prueba de Ferrol será la tercera, los días 10 y 11 de junio, y se celebrará como novedad en las instalaciones del campo de golf de Miño. Echamos un vistazo también al tiempo que tenemos y que nos espera de cara a las próximas horas. La primavera entraba el pasado domingo y lo hacía de una manera potente con ascenso de las temperaturas. Tenemos hoy, además, nos acompaña un anticiclón, cielos despejados y 19 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia tienen más datos. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia do anticiclón, así que temos por diante un xoves de ceos pouco nubrados ou despexados con ventos do nordés, ventos que a tarde serán máis intensos e poderemos ter algún refacho forte ao carón do mar. En canto ás temperaturas, tamén van quedar en valores moi agradables. Tivemos esta pasada madrugada en Ferrol unha mínima de 8 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, hoy ya sí, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Después de que ayer más de un millar de vehículos de todo tipo secundaron esa nueva movilización para demandar, bueno, pues la subvención de los precios de los combustibles. No hay accidentes que reseñar, pero sí te cuento que un velero necesitó ser remolcado por salvamento marítimo. Se quedó a la deriva por un fallo de motor cuando navegaba en las inmediaciones de Cabo Prior, en Ferrol. Según la información de Salvamento Marítimo, el único tripulante del velero Zipangu dio la alerta sobre las 2:20 de la tarde de ayer. Así, el centro de A Coruña movilizó la lancha Salvamar Vitelluz en auxilio de esta embarcación, que fue remolcada hasta el puerto de A Coruña, en donde llegó sobre las 5:30 de la tarde de ayer. La información de tráfico nos la traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Pues los muebles en la avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Abrimos sección a Radio en Verde, interesándonos por un sector como primario que está a pasar, bueno, pues una crisis ciertamente preocupante. O paro de transportes está ocasionando también graves problemas de abastecimiento en los supermercados y en el comercio minorista. Onte tuvo lugar también esa nueva movilización de estos camiones, histórica, nuevamente muy participativa, en la que se sumaron también otros sectores como los taxis o incluso, bueno, pues xente en particular preocupada por la situación que estamos a atravesar. Achegámonos ao campo concretamente, imos a charlar a continuación con David Arnoso, é o presidente da Asociación Láctea de Prolega, e ten, bueno, pois a súa explotación, producción de leite en San Sadurniño. David Arnoso, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contasme a priori que estades vivindo unha situación máis ou menos tranquila. A vosotros, por exemplo, recollen vos o leite, pero non sei se sucede o mesmo entre eses alrededor de 30 socios que forman parte desta entidade de explotacións e de producción láctea nas comarcas de Ferrolterra e Umeortegal.
Pois hai un pouco de todo, non? A maioría sí que nos están recollendo o leite, serviron os pienso sempre con retraso, pero bueno, vamos estando ao día, non? Pero sí que hai algunha granxa, sobre todo as que lle venden a o leite a Lactalis, que sí que tuveron que tirar o leite. Temos, bueno, tres socios que sí que tuveron que tirar, ainda onte, bueno, estaban a tope, dixenlles que iban vir e non viñeron, e hoxe pola mañan, pues, de momento non sei se lles viñeron, pero bueno, se non lles veñen á noite, teño que tirar fixo outra vez, non?
Por que hai esta diferencia entre, bueno, pois unhas fábricas que recollen o leite e outras que non? No contexto no que nos encontramos de folga, claro.
Nos, a ver, a folga en teoría si é para todos igual, non? Nos aquí dentro da asociación xa falamos un pouco dese tema, un pouco non, bastante, e pensamos que moitas veces son, bueno, son maneiras de traballar da industria, non? Porque aquí está o caso de Lactalis, mandoulles un correo electrónico aos gandeiros que, bueno, xa a semana pasada que non recollía, ese mesmo día á noite xa estaba recollendo. Celta, por exemplo, outra industria aquí tamén da pegada a nós, non? Igual, mandou este sábado a mediodía un correo que tenía recollidas porque tenía falta de envases, bueno, de varias cousas, non? Que non tiñan. Domingo a 7 da tarde xa estaba recollendo outra vez, cando un fin de semana non creo que lle suministren os envases de todo o que lle facía falta, non? Parece máis ben unhas prácticas que para meter presión máis que estén tan saturados de cos produtos. Lactalis falaba de que non podían sacar a súa mercancía, que a maioría leite en cartón, leite UHT, que iba a caducar. Cando o leite de cartón, non sei, pero bueno, 3 ou 5 meses, sí. Es decir, non caduca así porque así. A nós parecenos máis medidas de presión que outra cousa, non? O que temos medo é que se candeis que tuveron que tirar o leite, por un lado diñes que lo van pagar igual, pero desconfiamos que lo paguen, sí.
Bueno, podemos ter os consumidores certa normalidade unha vez visto tamén o desabastecemento, esa fiebre que nos entrou a todos por comprar leite durante estes días? Está asegurado o abastecemento nos supermercados?
E nos supermercados, sí, porque debería estar, vamos, pola nosa parte, pola parte dos gandeiros, debería estar, non? Despois as industrias non queren sacar o produto todo, pois aí xa, non sei, terían que escoltar camións, como fan outras empresas, uh-huh, incluso moito máis pequenas, non? E suministrar ese produto, xa que lles vai caducar, non? Pero que lles compensa máis escoltar o camión para sacar algún leite se iba a caducar, que te lo que tirar, non? Pero son as maniobras que non entendemos, unha cousa así un pouco extraña, non? Pero bueno, pola parte dos gandeiros, o ministro está asegurado, están recollendo todas as demais, sí.
David, dende Prolega, apoiades as reivindicacións deste colectivo dos transportistas que moitas veces están a traballar a perdas?
Nos, claro que as apoiamos, apoiamos o gremio do transporte, non, o camións. Despois sí que estamos un pouquiño non en contra, pero vexo que hai moitos gandeiros que se uniron a esas protestas, gandeiros do sector forestal, de varios sectores, non. Eu comentaba xa a varias xente de fora da asociación e tal, varias empresas de servizos. Claro, esa xente nos esas protestas pensando que se vai que están pidiendo algo para eles tamén, non? Os camións teñen unhas reivindicacións que xa mandaron ao ministerio, pero é para os camións nada máis.
Sí, para subvencionar o combustible, claro.
Claro, pero dos camións, hai moita xente que se uneu a esas protestas pensando que se vai solucionar o deles tamén, é dicir, o gasóleo B, para falar claro, sí, que é o gasóleo agrícola, que é o que usamos os forestais, os das palas, o, bueno, os gandeiros, empresas de servicio, todos estes, non? E dentro das reivindicacións da plataforma non se fala nada de eso, non? Entón, bueno, deberíase, xa que a xente está saindo á rúa, deberíase incluir tamén aí que miren, bueno, a nosa reivindicación, non? A do noso sector. Porque senón non vexo que non vai a xente vai se desgastar, se aproban algo, como se está falando de unhas bonificacións, sí, para o gasóleo profesional, só o gasóleo profesional só é para camións. Entón, pues, camión se penso que taxistas, me parece. Pero, por sector agrícola e gandeiro, non. Entón, esa xente vai protestar para nada.
David, entón, claro, isto sumase un pouquiño esta situación tan complicada, sumase un pouquiño tamén as altos custos da electricidade, os altos prezos tamén que está adquirindo, bueno, pois os piensos, o forraxe. Como, bueno, capeades esta nova crise que, por outra parte, xa non é nova, en vosotros, nos produtores de leite que levades anos reivindicando tamén os prezos xustos?
Sí, aquí, bueno, todos os gastos que temos subiron todos unha animalada. Vou explicar un pouco un exemplo como mellor se entende. Un abono, o ano pasado compramos un Nitramón, que é un NAC 27, que é moi conhecido, a 217 euros a tonelada. Este ano vai a 630 euros a tonelada, é dicir, o triple. Pienso, o meu caso, que vou poñer un exemplo para entenderse, o meu caso, o fórmula do pienso que gasto que gastan as minhas vacas, levaban uns meses en 290 euros, empezou a subir, vai en 360 euros a tonelada, e prevése que para o mes chegue a 420, 440, é dicir, de 290 a 440. Tema da luz, igual, que encima temos o consumo das granxas nas horas que está a luz máis cara, que de 7 a 10, de 11 da mañán, e de 7 da tarde a tamén 10 e media ou por aí da noite. Non? Bueno, estamos por todos lados, e encima o precio do gasóleo tamén, que nos influi no, nas labores do día a día. Non? Entón, súbenos por todos lados.
David, merece a pena seguir traballando con estos altos custos de producción?
Eu penso que non, porque xa antes íbamos xustos, o precio do leite subeu un chisquiño a hora, pero ese chisco non, é que non sirve para nada do que se, para cubrir o que se dispararon os custos de produción, claro. E ahora mesmo é moi complicado subsistir, eh?
Bueno, pois a ver se a situación se vai normalizando, o galla casi sexa que se tome conciencia da situación que se está a vivir tamén no campo nestes momentos. David Arnoso, presidente de Prolega, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.
Y por cierto, también el secretario general del Partido Socialista de Galicia y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha pedido al presidente de la Xunta, todavía Alberto Núñez Feijóo, a tomar medidas, lo ha instado a tomar medidas contundentes que rebajen, dice, la presión fiscal de sectores como el pesquero o el de transportes, para el que ha propuesto que el gobierno gallego bonifique al 50% 36.000 litros de gasoil, una medida que afectaría a 9.700 empresas del transporte. Esto es lo que ha comunicado esta misma mañana el presidente de los socialistas gallegos. Seguimos. Compra nos comercios de Narón e consegue o teu rasca e gaña 2.700 euros en premios repartidos en vales de 30 euros, canxeables no mes de abril. Compra en Narón. A promoción estará en vigor do 15 ao 31 de marzo. En Narón, sempre toca. Organiza a Asociación de Comerciantes de Narón coa colaboración do Concello. Y en el capítulo cultural, el grupo gallego Bayuca es la primera confirmación del Nachiños Fest de Ferrol, un festival que se va a celebrar entre el 18 y el 20 de agosto en la zona de As Cabazas, en Cobas. Además, todavía podéis ver durante estos días la exposición de los primeros premios Acercarte para jóvenes diseñadores en el Centro Comercial Odeón. Está compuesta por un total de 10 diseños de alumnos que cursan el grado en Gestión Industrial de la Moda y que se han inspirado en diferentes hechos históricos, pinturas o incluso musicales. Y a estas horas, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este jueves 24 de marzo, te saludo a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también en el 837 de Onda Media. Es tiempo de conocer la actualidad de la jornada y los titulares. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que tiene todos los datos. ¿Cuáles son las noticias más significativas de esta jornada? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues en el ámbito sanitario, sin duda alguna, el coronavirus sigue creciendo, sigue aumentando. Ya son 2.137 los casos activos que tenemos a día de hoy en nuestra área sanitaria. 40 personas ingresadas, 38 de ellas en el Hospital Arquitecto Marcide, 2 de ellas en el Hospital Rivera Juan Cardona y además, sobre todo, 250 nuevos positivos en las últimas horas. El coronavirus repunta, ya decíamos que poco a poco iba de nuevo cogiendo alas y la verdad es que vuelve a subir de manera significativa. Eso es lo que se refiere al ámbito sanitario, donde además tenemos que destacar la muerte de una nueva persona, un hombre de 94 años que fallecía el pasado martes. No ha comunicado el Sergas el lugar en donde perdía la vida, pero sí ha destacado que es en este caso un nuevo fallecimiento. En el ámbito de la justicia, bueno, pues el Tribunal Supremo acaba de condenar, o mejor dicho, ratificar la sentencia que teníamos ya de la Audiencia Provincial a Jesús Sanz López Pintos a 6 meses y un día de prisión por un delito de atentado a un agente. Hay que destacar que este es un proceso que se viene prolongando a lo largo de los últimos 10 años, porque fue una detención que se produjo en el año 2002 durante una campaña electoral a las puertas de un hotel de aquí de la ciudad, cuando el Partido Popular realizaba una pegada de carteles. Ahora el alto tribunal pues ha decidido pues confirmar esa pena de 6 meses y un día de prisión para Xixuanxo López Pintos.
En el 2012, Javier, fue.
2012.
2012, sí. 2012. ¿Entrará en la cárcel entonces o no?
No lo sé, porque sí que es cierto que Xixuanxo López Pintos tenía antecedentes. En principio, si era condenado, en principio tendría que entrar, pero bueno, también teniendo en cuenta la dilatación del tiempo, pues ahora ya será, en este caso, otro ámbito. La administración de prisiones la que decidirá si entra en prisión o no. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues mañana tendremos jornada de puertas abiertas en el área sanitaria de Ferrol para mostrarles a los profesionales que estén interesados en realizar el MIR aquí en el complejo hospitalario universitario de Ferrol cuáles son las posibilidades. Y también en Cariño, 500.000 de personas van a participar este domingo en un trail solidario en el Northwest Experience de Cariño, en donde, como decíamos, más de 500 personas están ya inscritas para participar en las diferentes modalidades. Y también en el ámbito, por ejemplo, de Narón, pues el BNG pide que la Xunta se haga cargo de las viviendas que tiene la Saref en Piñeiros y que sea el Instituto Galego de Vivienda o solo los que precisamente se hagan propietarios de esos inmuebles para seguir alquilándoselo a todas aquellas personas que viven todavía en esas viviendas situadas en la parroquia de Piñeiros.
Tenemos también buenas noticias, a pesar de la situación sanitaria que está repuntando, porque el próximo 23 de abril en Moeche también se retoma esa feria ecuestre del 23 de abril, esa feria del caballo que vuelve después de 2 años de pandemia.
Efectivamente, es una de las citas importantes, ya no solamente aquí en nuestra comarca, sino que a nivel Galicia, el 23 de abril es una de las referencias en el ámbito de los caballos, en el ámbito equino. Llevan ya tiempo trabajando la organización conjuntamente Ayuntamiento de Moeche con la Asociación Ecuestre 23 de abril y va a haber durante todo el día competiciones. Una de las novedades más significativas de la edición de este año es que las inscripciones para participar en esas competiciones tendrán que ser realizadas a través de correo electrónico.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando en los diferentes temas de esta jornada para ampliarlos después en ese informativo mediodía COPE a partir de las 2 y 20 de la tarde. Algunas de estas noticias también las podéis leer, recuperar, compartir en nuestra página web, en la página web de la cadena COPE Ferrol. Y ya conocemos también las fechas de ese circuito de golf COPE Galicia. La prueba de Ferrol será la tercera y va a tener lugar los días 10 y 11 de junio en las instalaciones, en este caso, del campo de golf de Miño, como novedad con respecto a otras ediciones. Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Loira el señor don Francisco Quiza Canosa, conocido por Pancho de Quiza, a los 78 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Juan Francisco Quiza González, hija política Teri González Pazos, nieta Yaiza, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Y, bueno, así como la familia ruega una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa María de Bardaos, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Vicente José Mesía Lamas, viudo de Nieves López Piñeiro, conocida como Chucha, vecino de Obaltar, en Obal, Narón, falleció el día 22 de marzo en la intimidad familiar de su casa de Santiago de Compostela, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz su hija Anabel Mesía López, hijo político Santiago Barral Santos, hermanos María, Ricardo y Alfonso Mesía Lamas, hermanos políticos José Leira, fallecido, Nieves Méndez, conocida como Mucha, e Isolina Pardo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Obal, en Narón, favores por los que la familia anticipa las gracias. Y funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de San Julián de Narón por el señor don Eduardo Méndez Saavedra. Falleció el día 25 de marzo del pasado año, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Carmen Bello Seija, sus hijos Eduardo y Susana, María Méndez Bello, hijo político Pablo San Esteban Pita, nietos Braulio y Martina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar este sábado, día 26 de marzo, a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Narón, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias. Y en estos últimos minutos, antes de la 1 de la tarde, es tiempo de conocer los contenidos del programa de deportes de esta casa. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Jugaba Llero Parru, lo decíamos, ese partido aplazado y al final acabó con empate 1-1. Primero se adelantó el equipo catalán, el Barcelona B, y en la segunda parte logró igualar el conjunto ferrolano para sumar un punto que le mantiene todavía en puestos de descenso, pero que intentará salir en el partido que el sábado juega en la cancha del colista del Inter B. Escucharemos las palabras de el técnico Óscar Vigo al acabar el partido de ayer en nuestro espacio de deportes. También destacar que vamos a hablar de ese circuito de golf de la cadena COPE, que vuelve otra vez a organizarse con una prueba en nuestra comarca, en Miño concretamente, que va a ser en el mes de junio, y hablaremos de ella también en el programa deportivo. Tendremos tiempo también para escuchar a jugadores del Racing de cara a esa preparación del partido que el conjunto racinguista va a dirimir el domingo por la tarde a las 5 en el campo de Malata ante el Sanse, uno de los equipos que quiere engancharse a los puestos de promoción, y el Racing que quiere pues seguir acercándose a los dos primeros puestos de la tabla, pendiente de lo que haga el Deportivo con anterioridad el domingo por la mañana en el partido ante el Celta B. También tendremos que hablar, en este caso, del Baxi Ferrol. Empieza la Copa de la Reina este fin de semana, no hay competición. Viaja su equipo de categoría infantil a tierras valencianas para participar en esa mini copa que se celebra desde mañana y hasta el domingo en tierras valencianas, mientras el equipo sigue preparando esa próxima cita, que será precisamente contra Valencia el martes a las 8 de la tarde en el pabellón de Amalata. De todas estas cosas vamos a hablarles en el 97.9 de frecuencia modulada a partir de las 3:30.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta misma sintonía para conocer toda la actualidad de los deportes, de las competiciones y de los deportistas de estas comarcas.
Se es un monte, en Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos a estas horas, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, este jueves 24 de marzo, la sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol. Y comenzamos también el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú puedes participar. ¿Cómo? Pues llamándonos al 981-33-3105 o escribiéndonos un mensaje de texto o de audio, incluso al WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol. Es el 687-968291, 687-968291. Tenemos novedades que contaros, porque la flota gallega vuelve a faenar, aunque el cerco sigue amarrado hasta el lunes por la incertidumbre de la huelga de transportes. El sector valora el compromiso de ayudas de mínimos de 35.000 euros por empresa y el adelanto de apoyos de futuro del Fondo Europeo de Pesca, mientras, bueno, en este caso el ministro de Pesca, Luis Planas, agradece la desconvocatoria. Bueno, las embarcaciones forman parte de diferentes entidades, entre ellas Acerga, la principal del cerco en Galicia, que han decidido en este caso seguir amarrados hasta el próximo lunes, pero en diferentes puntos de Galicia se ha vuelto al mar ya de manera generalizada. A ver lo que sucede también. Hoy es un día clave para los transportistas y para la posible desconvocatoria de esta huelga. Perdón, los transportistas piden al gobierno subir a 1.000 millones de euros las bonificaciones al gasóleo que se habían quedado en los 500. Era la propuesta del gobierno central a principios de esta semana. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. También nos puedes escribir al WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291. Y bueno, pues preocupación también ante el incremento de casos COVID. Además, la pandemia se ha cobrado una nueva víctima, un hombre de 94 años que tenía patologías previas y que falleció aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Importante subida. En las últimas 24 horas se han registrado 250 nuevos casos positivos y ya contabilizamos 2.137 casos activos y un total de 40 personas que permanecen hospitalizadas. Afortunadamente, ninguna de ellas está ingresada en esa unidad de cuidados intensivos. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, siento llamar siempre para dar quejas, pero no, en este caso no. Este caso voy a alabar el Ayuntamiento de Narón, que creo que se está portando estupendamente con los camioneros que están confinados allí en el polígono del Río del Pozo. Les han llevado servicios, aseos, en fin, les llevan a otros ayuntamientos de la zona, les llevan agua, les llevan empanadas. Están solidarizándose con ellos, que es lo lógico. Pero, como siempre, tengo que quejarme del Ayuntamiento de Ferrol. No ha hecho el más mínimo movimiento. Se dedica a su gloria bendita de querer poner árboles donde no caben, a quitar coches donde ya no podemos aparcar, pero sin embargo no se solidariza, con unos señores que están haciendo por poder comer ellos y sus familias. Creo que hay que quitarse el sombrero. Ellos están perdiendo dinero, dinero que no tienen, porque cuando tienen que poner dinero para, digo yo, cuando dicen que tienen que poner dinero para trabajar, ¿de dónde lo sacan? Si ellos viven del trabajo, si no hay trabajo, no hay dinero. Entonces, yo quiero lanzar una lanza por ellos, que les salga bien toda esta negociación y que el Ayuntamiento de Ferrol se entere de que somos personas, que ellos no son los dueños del pueblo de nada. El pueblo es del pueblo. Buenos días. Gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos. Hemos entrevistado también al presidente ganadero y productor de leche, David Arnoso, presidente de Prolega. Y con respecto a sus declaraciones, dice un oyente: muy cierto que comentou David Arnoso. Os transportistas están a protestar pola suba dos carburantes, pero tamén se fai pola suba da electricidade e resto de produtos, cousa que o sector dos transportistas non aclara. Unímonos a protesta porque nos afecta a todos, pero tampouco se pode parar todos os sectores. Non todos son transportistas, son pequenos autónomos. Se os transportistas negocian as subvencións, o pequeno autónomo non sae beneficiario destas subvencións. Pois sí, así é certo, se están sumando moitos sectores e únicamente se está negociando o tema co sector dos transportes para poder subvencionar estes combustibles. Seguimos con outra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Socialista Obrero Español parece ser que lo de obrero lo rollo del mapa, porque se va con los capitalistas, como dicen ellos, que les queda poco ya, creo que en esta vida, a este, de engañar a la gente. Bueno, buenas tardes, saludos.
De acuerdo, gracias. Leo también un mensaje que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Hola, una pregunta, y créame que la hago por algo. ¿Los de Vox son todos violentos o solo algunos? Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Vamos a escuchar también un audio que nos llega a través de nuestro WhatsApp.
Buenos días. A los dueños del chiringuito del chiringuito La Seña, de la playa de la Frouxeira, el chiringuito La Seña, de la playa de la Frouxeira, ¿hacen el favor de limpiar en condiciones el único aseo público que hay en esa playa? Que para eso ustedes tienen el contrato con el Ayuntamiento de Valdoviño, que les hizo el contrato para que ustedes limpien ese aseo. Y alcalde de Valdoviño y concejal de servicios, a ver si hacen cumplir los contratos y se dejan de caralladas. Porque ustedes bien que pueden ir a hacer sus necesidades al baño del Ayuntamiento de Valdoviño, ¿verdad? Pues hagan el favor, hombre. O hay que rellenar más solicitudes, más reclamaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que andar de carallada toda la santa mañana? ¿O se ponen a trabajar, tanto los del Ayuntamiento como los del chiringuito La Saíña? Que es de vergüenza, ¿eh? De verdad, ¿cómo se nota que ellos no tienen que ir a hacer sus necesidades a ese servicio?
Bueno, una señora indignada en este caso. Nueva llamada, nueva opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, a ver, apoyamos, desde nuestros sectores, apoyamos a los camioneros y a todas las reivindicaciones que están haciendo. Pero como suele pasar en este país, parece ser que los únicos que consumen gasoil son los transportistas, pero hay muchos más sectores, hablando del taxi, hablando de la gente que nos dedicamos al servicio técnico, ¿en quién repercute todo ese dinero de gasoil, de los precios que han subido? Cuando habla el gobierno de autónomos, hablan de los autónomos normalmente que están sentados en una silla, vale, que no tienen que andar en carretera ni que tienen tal. Siempre de un modo genérico, hablan sobre, sí, transportistas, pero que hay muchísimos autónomos, muchísimas empresas, vale, que necesitamos mover los vehículos para llegar al trabajo, para ir a los clientes, para atender todas las necesidades que tengan nuestros clientes, sea un fontanero, sea un electricista, sea un frigorista, sea lo que sea. Y lo único que digo es que, vale, muy bien, subvencionar el gasoil a los transportistas. ¿Y los demás qué? Buenos días, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, los que están negociando con el gobierno precisamente son el sector de los transportistas, pero a esta crisis global por la subida de combustibles, etcétera, sí que se han sumado, es cierto, otras entidades y otros sectores. Me voy al WhatsApp nuevamente y leo lo siguiente. Buenos días. Como buen socialista, el señor alcalde de Ferrol, entiendo, no escucha a la calle. Me refiero al límite de velocidad. Llevé una sorpresa al ver que nos van a poner caritas en las principales vías de la ciudad. ¿Y quién paga los 42.000 euros? Ya, son los de siempre, dice. Nueva opinión, de aquí a nada vamos a ir a una república bananera con este gobierno. España nunca estuvo así. Con Sánchez vamos muy mal. Yo no soy de izquierdas ni de derechas, pero que pongan a una persona coherente en el puesto. Ya saqué todo mi dinero de dos bancos que tengo y los guardaré como mi abuelo hacía debajo del colchón. Los bancos nos van a chupar la sangre. Esto es lo que opina también este oyente. Continuamos, pero antes un pequeño consejo publicitario.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo ya unos pocos años, he hecho el servicio militar y me pesó, yo he estado por las Américas, en el crucero Canarias, me pesó no desertar y quedarme por allí, porque para estar aquí con estos mal gobernantes, para más se puede decir alto y claro, el peor que tenemos en España es el gobierno. Un gobierno que ha hecho pactos con los asesinos, con los separatistas y no saben por dónde andan, ¿eh? Eso lo dice la experiencia de la vida. Así que a cambiar de gobierno y se acabó. Y menos sonrisitas al rey de Marruecos, ¿eh? Buenos días.
Buenos días, gracias. Bueno, buenas tardes ya en este caso. Nos dice un oyente, llamaba, bueno, mandaba un audio por WhatsApp una señora hablando de la necesidad de abrir y tener en buen estado esos servicios en Valdoviño y dice, buenos días, Cope, lo del chiringuito de la Saíña pasa de castaño oscuro y encima el concello no hace nada. El concejal de obras y servicios, a ver si espabila un poquito. Y otro oyente dice, a esa señora que se queja de la playa, las playas todavía están cerradas y dice que vaya a hacer sus necesidades a otro lado. Cuando estén abiertas las playas ya se limpiarán estos aseos. Veo que se pasa todo el día allí. Y dice otro oyente, efectivamente, este gobierno es el peor que recuerdo en mis 55 años. Y también, bueno, pues había una pregunta para saber si todos los de Vox eran violentos o no y responde un oyente. Ahora, yo era para responderle a la señora que dijo todos los de Vox son violentos. Creo que ser de Vox no es igual a ser violento. Demostrado está que el fin de semana hubo una manifestación y nada de incidentes. Un saludo. Pues también otro saludo para usted. E introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más que nada es como un eslogan, ¿no? Es transportistas y ciudadanos sí, ¿eh? Y gobierno y sindicatos no. Es lo que dijo el otro día con un chaval que entró en antena. Nunca tanto daño hizo un gobierno al país como este. Y cada vez que entran los socialistas pasa lo mismo. Siempre acabamos peleándonos contra el gobierno. Gracias.
Gracias, saludos.
Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también ofrece seguros de deceso a precios inmejorables con prestigiosas aseguradoras. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, así como importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio San Lorenzo 981-33-0950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
El gobierno, que todo está tan mal, ya lo vemos, ¿no? Gracias a vosotros, mira. Y que contábamos que Yolanda hiciera algo por Ferrol en Madrid, Yolanda Díaz, que es la presidenta. Según hacen los vascos, según hacen los catalanes, según hacen todos, que todos comen y quieren, ¿cómo Yolanda no puede hacer algo? Que es la segunda vicepresidenta. ¿Cómo no puede hacer algo por Ferrol? Porque Ferrol da pena todo, pero Ferrol ahora mismo es una miseria. Y encima vienen que tenemos que ayudar a los ucranianos, los que pueden, claro, que los que tenemos pensiones pequeñitas no podemos. Pero, mujer, que hagan un poquito, a ver si Yolanda le duele un poquito y que haga algo. Que pida como piden los demás. Gracias, Cope.
De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias por esta llamada con la que vamos a ir cerrando este tiempo de opinión del oyente de este jueves. Seguimos en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
A Escola Infantil Los Pelegrins de Neda abre plazo de matrícula para novos alumnos e alumnas. A partir do vindeiro 21 de marzo e ata o 16 de abril, podedes formalizala na casa consistorial ou a través da sede electrónica. Se tes nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e precisas conciliar o seu coudado coa túa vida laboral, o Concello de Neda pon a túa disposición un servizo de calidade, cercano e cun proxecto educativo no que prima o contacto coa natureza. Dispón de 40 prazas para este curso 2022-2023. Non quedes sen a túa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Toda una vida dedicada a la medicina, concretamente a la cirugía. Esta, a continuación, que le vamos a contar es la historia de la doctora María del Mar Martínez Baracheta, que mañana va a recibir una comida, un homenaje, bueno, pues con bastantes personas con motivo de su jubilación. Y después de 40 años dedicada al servicio profesional y también a la formación de nuevas generaciones. Ha estado en formación constante, incluso también hizo un curso de cirugía laparoscópica, nada más y nada menos que en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, uno de los centros más prestigiosos del mundo. Vamos a charlar con ella, María del Mar. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para usted este homenaje de mañana y cuando echa la vista atrás, después de esos 40 años de profesión, qué balance hace?
En primer lugar, pues bueno, pues por el tema este del COVID se retrasó un poquito la celebración esta de la despedida, y ahora que parece que estamos un poquito mejor, pues bueno, se va a celebrar al final, lo cual ha conllevado que lleve pues como 5 meses separada del servicio, pues por situaciones obvias de que ya me he jubilado. Y en este tiempo la verdad es que he echado mucho de menos mi trabajo, he echado mucho de menos mis compañeros, he echado mucho de menos mis pacientes. Después de 40 años ha sido un cambio importante, un cambio brusco. Pues mire, le voy a decir la verdad, después de estos 40 años de trabajo, pues me siento muy orgullosa, porque han sido 40 años de trabajo, de esfuerzo, de aprendizaje, y fue un trabajo que yo elegí. Es un trabajo vocacional, es un trabajo que te en el que te dejas mucha parte de tu vida, incluso le robas parte a la vida de tu familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué puedo decirle? Pues que me siento muy orgullosa, porque después de 40 años sigo contando con el cariño y el apoyo y el respeto de mis compañeros y de mis pacientes.
¿Qué hace falta para ser una buena doctora, además de esa formación continua que usted la tiene? Porque en los años 80 ya, bueno, pues el jefe de servicio de cirugía, el doctor Pintos Fontoira, bueno, pues había dicho públicamente que había sido la mejor alumna en toda la carrera como jefe de servicio que tenía. Después también esta formación, bueno, en Santiago de Compostela, como decíamos, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, también después en el Hospital Virgen del Camino, en Pamplona, Navarra, y después en el 2006 también con otros profesionales crea el Comité Clínico de Cáncer Colorrectal. Bueno, esto por citar algunos de sus hitos en toda esta carrera. ¿Qué se necesita para ser, además de la formación, un buen profesional de la medicina, Mar?
Yo pienso que primero lo más importante es tener una buena formación y haber tenido la suerte de elegir el centro en el que te puedes formar bien. El estar al lado de los mejores. Esa es la clave para ser un buen médico, estar al lado de los mejores, porque no solamente en los, y que hay que buscarlos a veces, no en tu hospital, a veces hay que desplazarse e ir a otros lugares, a otras ciudades, incluso en España hay centros que son centros de referencia a nivel mundial. Y yo, por ejemplo, en Pamplona estuve en la unidad de coloproctología y era referente en España y en el mundo, porque estaban en la cresta de la ola. Entonces, para ser un buen cirujano, un buen médico, un buen cirujano, bueno, tienes que ser vocacional, tienes que haber elegido un poco el ser empático con el otro, tienes que ser un poco empático, tienes que, ya de por sí o de cuna, el saberte poner en el puesto del otro y el quererlo ayudar. Hay que partir de esa premisa. Pero luego, claro, hace falta tecnología y conocimiento. Entonces, la clave está en irte y aprender con los mejores allí donde estén. Pero al final, todo eso va dirigido al paciente y el paciente lo entiende, el paciente lo agradece. Uh-huh. Y en el paciente se refleja y en la calidad de vida que les podemos dar se refleja. Porque también al final el paciente es el otro, pero es que en cualquier momento
podemos ser nosotros.
El que es médico está al otro lado de la mesa, al otro lado de la.
Le voy a hacer una pregunta un poco delicada o comprometida. Mar, ¿cómo estamos aquí en nuestra demarcación sanitaria, donde ha ejercido usted los últimos años de su profesión, en cuanto a tecnología y a profesionales? Habida cuenta de toda la reestructuración esta que se está haciendo con el plan director y, bueno, pues la implementación de nuevos servicios y espacios.
Mire, yo ahora mismo le puedo decir que desde mi prisma, desde mi ángulo, desde mi punto de visión, pues tecnológicamente hemos dado un salto cualitativo y hay servicios y unidades en este hospital que no tienen nada que envidiar en ningún sitio. Y no lo tenemos todo. Tenemos algunas unidades, no tenemos algunos servicios y unidades como pueden tener grandes hospitales, como puede ser el de Coruña, el de Cruces, o en fin, hay hospitales que tienen una dotación más grande, están concebidos de otra forma. Pero dentro de lo que es nuestra área, tenemos unidades que funcionan muy bien y servicios que funcionan muy bien, que han crecido y que se han especializado. Y además trabajamos cada vez con un flujo de conocimiento y con una interacción, con un trabajo multidisciplinar mayor.
Mar, para finalizar, y no por ello menos importante, estamos en el mes de la mujer, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y yo como mujer, de mujer a mujer, le tengo que hacer también esta pregunta. ¿Se ha encontrado con esos techos de cristal? ¿Ha tenido que sacrificar mucho en su vida familiar o personal por llegar hasta donde ha llegado en su profesión?
No sé qué le puedo decir. Yo me he encontrado con
techos. La verdad.
Yo me he encontrado con techos, pero a veces, mire lo que le voy a decir, más que por ser mujer, porque yo me impliqué mucho y mis compañeros me supieron ver enseguida, pues a lo mejor mis capacidades o mi valentía o no sé cómo explicarle. Más que por mujer, que puede haber habido en algún momento, no digo que no, algún trato discriminatorio en el sentido de ser mujer, pues por parte de alguien, en general. Yo sí he encontrado techos, creo que ha sido más en relación con el estatus, digamos, a nivel familiar, de influencia política o de, más lo veo yo por ahí, que por ser mujer, en mi caso, ¿eh? Uh-huh. Hablo en mi caso.
Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, ¿ese sacrificio de la vida familiar o personal?
Sí, pero por mi profesión. Claro. Por mi profesión es absorbente. Hemos trabajado mucho. Ahora hacemos guardias y somos un equipo grande y hacemos guardias también los cirujanos. Pero muchos años estábamos de presencia solamente un cirujano y éramos un grupo de 5 o 6 cirujanos. Y entonces cuando llegaba el verano, las guardias de 24 horas eran cada 3 días y así estuvimos muchos años. Y luego cada 5 días toda la vida. Y ahí, si estás 24 horas y al día siguiente tienes que seguir trabajando en quirófano, como sucedió en los años 80 y en los años 90, está claro que todos, no yo, todos le quitamos a nuestra vida familiar, a nuestra vida de ocio, a nuestra vida
de
expansión y de disfrute. Muchas horas.
María del Mar, muchísima salud para disfrutar ahora de este merecido homenaje mañana y de su jubilación. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Porta cantando meus nenos.
Agora diriximos os nosos pasos ata o barrio Ferrolá de Canido. Pasado martes, o Concello de Ferrol presentou o proxecto Canido en Nomes, unha iniciativa municipal en colaboración con diferentes entidades deste barrio. O obxectivo, recuperar a historia de Canido a través do estudo do seu patrimonio, da súa evolución urbanística, da toponimia, da memoria e da testemunha dos seus veciños. Unha destas entidades que colabora, como non podía ser do outro xeito, é a sempre activa Asociación Veciñal de Canido, presidida por Roberto Taboada. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada.
Que vai a supoñer este proxecto Canido en Nomes para o voso barrio, Roberto?
Bueno, o principal de todo é facer ese acopio, digamos, ese atesoramento deses nomes. É decir, non solamente os nomes que están vivos, que se están en uso, sino tamén que fixemos un traballo sobre os nomes desaparecidos, os nomes, máis ben, os topónimos desaparecidos que nun históricamente utilizábanse para identificar os lugares e que co paso de tempo e tamén con este afán, digamos, de nomear os lugares e co crecemento urbanístico, pues se pasou de se deixou de un lado os topónimos e se pues puseron pues eso, os nomes conmemorativos, como son os de Persoeiros, outros nomes que non viñan ao caso, digamos, que non están vinculados. Esa é unha das partes, é dicir, esa recuperación desa memoria dos espazos, dos lugares, por unha banda. Logo, por outra banda, poñer en valor eses nomes actuais, eses nomes, por exemplo, uns dedicados a Persoeiros, como pues, Alonso López, Pérez Parallé, Celso Emilio Ferreiro ou Andrés do Barro, é dicir, saber un pouco deles e, por outro lado, tamén saber deses topónimos, pues, Rúa Cangreseiras, que temos, reseñas documentais xa no século XVI dese nome e dese lugar a través do Arquivo do Reino de Galicia. Con isto tamén quero decir que non é solamente un pasar por riba, buscar en a Wikipedia quen era a biografía de cada persoeiro ou de onde viñan os nomes, sino que como facemos habitualmente na Asociación Veciñal, pues sempre traballamos con colaboracións e procuramos que as colaboracións sexan moito máis importantes do que nos somos, que somos, al fin e al cabo, os simples catalizadores de outras enerxías, como é o saber cultural da Asociación Muíño do Vento e como é o traballo que son minuciosos, casi quirúrxicos, no tratamento dos nomes e da investigación nos arquivos da Asociación de Historiadores de Ferrol Terra Antigua. Ese, digamos, é o que nos quedamos. Logo, o que devolvemos ao barrio, pois sí,
claro, vou te preguntar un poquinho despois deste traballo previo, non, que estades a realizar para recuperar toda esta historia do barrio de Canido, dos topónimos, etcétera, vai haber unha ruta, vai haber unha páxina web, vai haber códigos QR no que coñecer un poquinho máis toda esa historia. Como van a poder disfrutar os veciños?
Ben, primeiramente temos unha páxina web que xa está en funcionamento. Esta páxina web xa se construiu aí, bueno, se foi construindo no tempo, tamén gracias a axudas do Concello de Ferrol, e agora, gracias tamén ao Concello de Ferrol, nomeadamente a Eva Martínez, a concelleira de Patrimonio, que axudou, pues eso, o diseño e a elaboración de unhas chapas de aceiro inoxidable para colocar os códigos QR nos puntos, digamos, en puntos estratégicos do barrio, para que a xente poda, primeiro, achegarse fácilmente a esa información da página web e que, ao mesmo tempo, poda diseñar o seu percorrido polo barrio. Vamos a marcar, en principio, 15 puntos. Con eses 15 puntos, podes ti mesmo establecer un percorrido polo barrio. Bueno, paso a paso, ir coñecendo pues eso, a toponimia dos barrios ou a historia dos persoeiros. Mayormente a este asunto que vai a estar permanente unha vez colocadas as chapas, pode ser visitada sempre. Temos a intención de tamén en colaboración con outras entidades do barrio, como, por exemplo, son todos os grupos de teatro que temos no barrio, que son, dito así, parece un grupo, non, temos varias entidades que tienen grupo de teatro y todas van a colaborar en hacer un percorrido teatralizado que inauguraremos y se farán varios pases durante las festas dos mayos, entre 1 y 8 de mayo. Estamos pensando a ver si o percorrido se puede hacer en ese, no sé si te acuerdas que había antes un tren que uh-huh. circulaba por Ferrol, sí. un sí, tren sí. turístico. Bueno, fixemos a petición ao Concello a ver si podemos recuperar ese transporte e facer este percorrido en ese medio, e se non, bueno, pues o faremos camiñando. Sí que pedíamos o do tren porque nos parecía moito máis ágil para que, porque, bueno, o barrio ten un territorio que si facemos eses 15 puntos, pues bastante amplio. Si pudiéramos ter o tren, pues sería unha facilidad para eso.
Bueno, pues Roberto, a ver si conseguides este tren para poder realizar estas rutas que nos van a dar a coñecer un poquinho máis o barrio de Canido a través destes códigos QR desta iniciativa. Canido en Nomes, ese fin de semana de maio vamos a poder coñecer un poquinho máis sobre o barrio, un dos barrios máis dinámicos da cidade.
Tenas de frou recente cousas de...
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Loira el señor don Francisco Quiza Canosa, conocido por Pancho de Quiza, a los 78 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descansa en paz su hijo Juan Francisco Quiza González, hija política Teri González Pazos, nieta Yaiza, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y anuncian que el sepelio tendrá lugar hoy jueves, día 24, en el cementerio de Santa María de Bardaos, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Narón para testear un poco, bueno, pues las noticias de este municipio, pero también un poco la coyuntura en la que nos estamos encontrando en este momento debido a la huelga de transportistas. Y lo vamos a ver, lo vamos a testear desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón. Su portavoz es el señor Germán Castrillón. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, durante estos días la máxima preocupación es esa huelga de transportistas y las consecuencias que está ocasionando entre nosotros, entre la ciudadanía, por esa falta de suministros. Ayer nuevamente caravana histórica de los profesionales de este sector, la segunda de esta semana. Usted estuvo presente en esa salida que se producía alrededor de las 10 de la mañana en el polígono Río do Pozo. ¿Cuál es su posicionamiento sobre esta crisis y cuáles creen que son las posibles soluciones, habida cuenta de que hoy a estas horas está celebrando también un encuentro entre el gobierno y los transportistas para intentar concretar ayudas después de esos 500 millones de euros que se pusieron en la mesa durante esta semana y que, bueno, pues los afectados consideran insuficientes?
Bueno, como bien dice, la situación es muy preocupante y lógicamente nosotros estamos apoyando pues ese colectivo y a todos los que están pasando este momento, que lo están pasando mal. y cuál es la solución. La solución es tomar decisiones y rebajar. Claramente se está viendo que hay que rebajar los impuestos y que hay que rebajar el precio de los combustibles, que es lo que ahora mismo más está agravando la situación, para que, bueno, pues el transporte y todo el gremio que está rodeado, pues en temas sectoriales, como puede ser lo maderero, como puede ser el sector primario también del campo y la ganadería, pues que puedan seguir funcionando. Yo creo que ahí está la clave. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no sabe gobernar y que no tiene capacidad para tomar decisiones. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y te decía antes, y lo sigo diciendo, es un tema preocupante, porque ahora mismo ya no es solo un sector, ahora mismo está afectando a todos en general.
Muchos particulares, los que también ayer se movilizaban y se unían a esta protesta, porque en Narón también el sector de transportes es un sector importante.
Sí, sí, efectivamente, el transporte es importante, así como todo el tema de pues, por ejemplo, todo el tema de servicios que afectan. Ayer también se unieron también los taxis. Bueno, pues en general yo creo que ahora mismo ya yo diría que es un tema transversal que afecta a todos los sectores, porque si no funciona el transporte, pues lógicamente no llega mercancía a los supermercados, no llega mercancía pues a otro tipo de industria, como puede ser pues una carpintería, como puede ser un taller. Bueno, pues afectado a todos. Lógicamente ahora mismo estamos todos muy afectados.
Más temas, en este caso locales. Se consideran y tachan de mala gestión y de mala planificación un nuevo contrato de residuos sólidos urbanos de Narón para ese cambio de contenedores que ha eliminado diferentes plazas de aparcamiento para personas, en este caso, por ejemplo, de movilidad reducida. ¿Cuáles son los cambios que debería de contemplar este contrato?
Bueno, la sorpresa es que nosotros hace un mes y creo que un día hemos pedido pues una copia del estudio realizado para la nueva ubicación y para ver dónde se colocaban esos contenedores y dónde cada vecino pues tiene que depositar su bolsa de residuos sólidos urbanos. Es que a día de hoy aún no hemos recibido contestación. Es preocupante. Eso viene a decir pues que lógicamente que actúan un poco al día, que si les ocurre colocarlos en un determinado sitio, los colocan y después al día siguiente los cambian. Hay zonas que se ubicaron en cuatro sitios distintos, lo que es sorprendente. Y a mayores estamos viendo, pues en el entorno, en varias zonas, pero especialmente en el entorno del ayuntamiento y el centro comercial y la biblioteca y todo eso, que había una serie de plazas para personas con movilidad reducida, y que estamos viendo pues que ayer acaban de eliminar tres, lógicamente, y dejan una escasamente. Y donde estaba también el antiguo centro de salud. Y entonces, bueno, pues nuestra sorpresa es que nos preocupa una vez más qué van a hacer con ese nuevo centro de salud, porque se elimina ahí tres plazas cuando nosotros, bueno, pues era un tema que se había hablado, que se estaba intentando llegar a acuerdos para que haya actividad en ese entorno, para que no se muera tampoco esa parte, yo creo que es necesario. Y que no nos pase con ese edificio como está pasando con el cuartel de aerolíneas de Juvia. Por lo tanto, consideramos que están actuando de una forma incomprensible a estas alturas, en estos momentos, con un servicio que además en toda la carretera de Castilla pues también está pues eliminando bastantes aparcamientos, cuando hay zonas que necesitamos, pues ya estamos escasos, y si eliminamos más, pues cada vez peor.
Señor Castrillón, desde su grupo, desde el Partido Popular de Narón, reclaman también la eliminación de las limitaciones en la tasa de reposición del personal sanitario. Urgen, en este caso el Ejecutivo local, que exija al Gobierno central que se sume a esa petición realizada por la Xunta de Galicia, porque ¿qué supondría la eliminación de estas limitaciones en la tasa de reposición para los centros de salud de cada municipio?
Lógicamente, la propuesta sería un poco para que incentivar la posibilidad de que se cubrieran determinadas plazas que están ahora mismo sin cubrir, y en Narón estamos afectados por ese servicio, ya que no tenemos un buen aparcamiento, como mínimo cubrir las plazas de los médicos y de las enfermeras que se necesitan en ese centro. Pues venimos al municipio, en este caso al gobierno de Narón, pues que se suma a esta propuesta presentada por nosotros para el pleno, para que el gobierno de España pues cambie y acceda a la solicitud que hizo la comunidad autónoma para cubrir todas esas plazas que están previstas que son necesarias en Galicia.
¿Hay mucha falta de facultativos en el centro de salud de Narón en estos momentos?
Sí, hay algunas necesidades. Lógicamente, bueno, pues es un centro que además se amplió y eso, y por lo tanto es importante y necesario cubrir las plazas que hay pendientes.
Vamos a hablar de temas un poquito más amables. Ustedes también organizan con motivo de este segundo año Xacobeo 2022 diferentes en rutas a Santiago de Compostela. ¿Cuándo empiezan y cómo se van a organizar y cómo pueden participar también los ciudadanos?
Bueno, empiezan el 9 de abril y tenemos dos teléfonos que se pueden llamar o incluso el propio, un propio correo electrónico, y lo hacemos en 6 etapas, desde el Conto sería la primera, hasta Pontevedra, y después hacemos 5 más, y lo que tenemos es un servicio, pues vamos a poner un servicio de autobús, así como un seguro de accidente, por si alguna persona pasa algún percance en la ruta, para estar cubiertos. Eso lo organizamos desde el Grupo Popular, ya llevamos, ya queríamos el año 2021, pero la pandemia nos impidió un poco organizar esto, y con el motivo de Xacobeo, y este año, pues como el Xacobeo también estaba en el año 2022, pues decidimos hacerlo ahora, había bastantes ganas de poder hacerla, y en ese sentido pues lo vamos a hacer.
Señor Germán Castrillón, muchísimas gracias por acompañarnos como cada 15 días en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Como siempre, muy amable. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Agradeceros que nos sigáis escogiendo para manteneros informados. Y la información continúa precisamente en nuestra página web a nivel local y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.